Yo siempre lo he dicho desde que me dieron la militancia, porque me la gané, que soy militante del Partido Comunista de Cuba. Y lo digo en todas partes.
Son palabras de Ray Fernández, cantautor cubano.
Cuba Información.
Bienvenidas y bienvenidos a Cuba Información. Hoy hablaremos de la censura y el boicot institucional en Miami a la música y artistas procedentes de Cuba. También sobre la ley Helms-Burton y la tibia reacción de la Unión Europea cuando esta ley afecta a sus propias empresas, como las cadenas hoteleras españolas. Y también sobre otros temas. Comenzamos Cuba Información Radio. Es curioso que desde Miami y desde quienes adversan a la Revolución Cubana se esgrima como argumento precisamente contra esta y contra el gobierno cubano la supuesta censura artística, las cortapisas a la libertad de expresión y artística, etc. Sin embargo, es en Miami donde estamos viendo las expresiones de censura, de boicot, de veto institucional más claras, evidentes y rotundas contra artistas cubanos y cubanas de las últimas décadas. La cantante Jaila María Monpié, por ejemplo, veía suspendidos sus conciertos por una decisión de la alcaldía de Miami. Hay una enorme campaña, desde personajes de la farándula mediática como Alex Otaola y otros en contra de grupos como Gente de Zona, etcétera. En su momento fueron Buena Fe y otros artistas cubanos los que han sufrido esta censura. Y quienes se suman a estas campañas, quienes les hacen el juego a todos estos elementos de la ultraderecha de Miami, pues generalmente tienen un buen trampolín profesional y económico. Es el caso del humorista Andy Vázquez, que interpretaba el personaje de Facundo Correcto en la televisión cubana, que se ha sumado a esta ola, a esta tabla de surf que le presta la ultraderecha mediática televisiva de Miami, y ahora ya tiene su programa en uno de los canales de Miami, pues ya va a ser millonario dentro de poquito, etc. Sin embargo, por contra, hay otras expresiones de dignidad, de alguna manera, pues no esperadas por mucha gente que consideraban a un artista como Ray Fernández, un trovador satírico, crítico, un tanto irreverente contra muchas cosas y también contra cosas que realidades de Cuba, pues precisamente esas bolsas de dignidad surgen de personas como él, que se ha declarado en las redes sociales comunista, militante comunista, un verdadero pecado hoy en día, ¿no?, en que el comunismo está tan satanizado, sobre todo en Miami. Desde luego, esta persona no tendrá las perspectivas económicas, los conciertos y las giras en Estados Unidos, no los va a tener desde luego en muchísimo tiempo, pero desde luego ha decidido vivir sin tener precio. Y vamos a conversar un poco sobre esto de los vetos, de la censura y de las actitudes un poco a contracorriente como la de Ray Fernández. Buenas noches.
Sí, yo creo que estamos asistiendo a un momento, desde luego, de clara ofensiva contra la cultura cubana, ¿no? Y además utilizando el chantaje directo a personas concretas, ¿no?, donde lo que se está atacando es su promoción internacional, de alguna manera, y también su medio de vida, ¿no?, porque al final pues son artistas que viven de ello, ¿no? Y sobre todo el hecho de obligarlos a posicionarse, que de alguna manera me gusta muchísimo lo que comenta Ray Fernández, ¿no?, de que es momento de definiciones. Yo creo que los artistas, por definición, siempre tendrían que tener una postura, ¿no? Pero sí que me parece importante que no sea obligatoria en el sentido de expresarlo, ¿no? Quiero decir, cuando pensamos en otros artistas a nivel internacional, no se les obliga a que digan cuál es su postura política acerca de su país para que ello les dé una proyección internacional o no, ¿no? Es decir, ese tipo de cuestiones me parece que sí que son importantes, ¿no? Sobre todo por el carácter persecutorio que está adquiriendo aquí en este caso, ¿no? Y cómo está atacando a muchísimas carreras de personas de Cuba, ¿no? Y no solo en Miami, que me parece que es algo puntual, es decir, que alguien no vaya a tocar Miami, pues no pasa nada porque no son el centro del mundo, afortunadamente, pero sí por las repercusiones que ello puede tener en otras partes del mundo, con toda la gente que está comiendo, ¿no?, de esta seguidilla, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que estas difamaciones que están proviniendo, estos ataques concretos a personas, se están dando desde todo un caldo de cultivo que se está promocionando muchísimo en redes sociales, que se está moviendo un montón a nivel de medios de comunicación también, y eso es lo que está generando una presión, ¿no? Es decir, una especie de lobby, y que se permita construir ese tipo de entes a nivel mediático es extremadamente perjudicial para la cultura en general, ¿no? Y sobre todo porque va a ir a atacar a un sector de la población mayoritariamente, que es el de la juventud, ¿no? Y en ese sentido, creo que se está utilizando como una especie de arma todo este tipo de cuestiones, que al final lo único que van a generar es una homogenización cultural, porque obviamente las personas que están teniendo acceso a que se difunda de una manera mayor ciertos aspectos musicales son los que se repliegan a cierto discurso, ¿no?, que ya sabemos el que es, ¿no? Y en ese sentido me parece muy, muy triste que se caigan en estas cosas. Ya lo digo, no porque no se vaya a tocar a Miami, que bueno, pues es que me parece hasta mejor que no vayan, pero sí por las repercusiones que pueden tener, y sobre todo porque se normalice el hecho de que por una presión mediática o por una presión de un canal de YouTube de un tipo puedas influir hasta tal punto de que una persona esté vetada en una ciudad, como le pasa a Haile Mariam Mompier.
Hay que decir que Miami es, digamos, es desde donde se ha politizado o se quiere politizar la cultura y la música cubana, no es desde Cuba, ¿no? Es la imagen de que tienes que posicionarte en favor del régimen cubano para poder actuar, cuando realmente es en Miami que te dice tienes que posicionarte contra el régimen cubano para poder tocar aquí. Si no, no puedes entrar, se te vetan los conciertos, no puedes actuar a pesar de tener un precontrato ya con el ayuntamiento de Miami, etcétera, etcétera. Vamos, yo creo que bastante es una muestra más del cinismo de esta mafia cubanoamericana, ahora tan envalentonada, ¿no?, con la administración Bush.
Efectivamente, bueno, hay que decir que Miami, desde el principio del triunfo de la revolución y a través del apoyo de las sucesivas administraciones de los Estados Unidos, llegó a convertirse en lo que ahí radica la industria de la contrarrevolución hacia Cuba. Ahí radica lo más nauseabundo del espectro político mafioso, no solo de la ciudad de Miami y del estado de la Florida, sino de todo Estados Unidos. Ahí están personajes como los hermanos Díaz-Balart, Lincoln y Mario, que cabildean en el Congreso de Estados Unidos. O sea, son Miami fue la construcción, o sea, el aparataje creado por la administración, en este caso, bueno, viene desde los primeros años del triunfo de la revolución, pero hay que poner un término, ¿no? O sea, la presidencia de Ronald Reagan, que creó la Fundación Nacional Cubanoamericana de ultraderecha, dirigida por el tristemente célebre difunto Mascanosa. Ahora está el hijo, pero bueno, a partir de ahí se constituyó en, digamos, el centro neurálgico de no solo la contrarrevolución, sino de la política de las distintas administraciones de Estados Unidos hacia Cuba, y también de la promoción incluso de los diseños de las acciones terroristas contra Cuba. Hay que recordar que en Miami ha estado bueno, Alfa 66, una cantidad de agrupaciones terroristas que, alentada, suministrada, organizada y apoyada por la CIA, pues ha ocasionado al pueblo de Cuba la cifra de 3.478 muertos, más de 2.099 mutilados. Es decir, y eso se mantiene. ¿Qué sucede? Que esa industria, como toda industria, necesita materia prima, y la materia prima se la dan los que, digamos, venden su alma al diablo, como tú has mencionado, Andy Vázquez, buen actor, pero comprado y vendido a esa industria para seguir mantener ese discurso, que lo que trata es de, o sea, desde el punto de vista mediático, efectivamente, hay que ver las redes. Las redes están copadas por toda esa fauna de que salen de las cloacas más nauseabundo del espectro político de esa ciudad, y que pretenden mantener un discurso incluso hasta ya gastado, ya que no da para más, pero bueno, ellos mantienen ese discurso porque sencillamente es lo que exige esa industria, y que le sirve también a la Casa Blanca para mantener la política de bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba, y desde luego en los periodos electorales como este año, pues conseguir los réditos electorales que permitan el mantenimiento de este señor que está en la Casa Blanca ahora, y los distintos presidentes. O sea que hay un componente político estratégico por parte de las administraciones de Estados Unidos, y también el aspecto cultural, donde lo que se ve que lo que ellos han criticado y siguen criticando es lo que ponen en práctica. O sea, hablan de libertad de expresión, hablan de democracia y que el régimen, sin embargo, ellos actúan peor, porque el pase para entrar en ese mercado tiene que ser, obligan a que se pronuncien en contra del gobierno revolucionario cubano, que en definitiva es ponerse en contra del pueblo del cual salieron.
Hay que decir que el pase es hacer declaraciones a favor del régimen de Estados Unidos, y sobre todo no criticar al régimen de Donald Trump. Ahora, cuando años atrás tantos artistas decían que el restablecimiento de relaciones era algo que tenía que haberse dado hace tantísimos años, todo el mundo estaba de acuerdo que el acercamiento cultural, ahora no hay nadie que se atreva a hablar sobre ese tema en la prensa de Miami y en ninguna otra prensa, digo, a nadie que tenga una carrera musical, artística, y sin embargo son capaces, como Yotuel Romero de los Orishas, a ir al programa de Alex Otaola, que es un fascista nato, que está haciendo campañas de veto cultural, que está apoyando el bloqueo y las medidas de que no llegue gasolina al pueblo cubano. O sea, realmente una verdadera podredumbre en un sitio, Miami, que hay que recordar que fue la única ciudad del mundo que le ha nombrado persona non grata a Nelson Mandela. Bueno, pues hoy tenemos a Sarayu Ali, viejo amigo de este programa, cuya opinión nos gustaría saber también sobre este tema.
Sí, por eso han mencionado el cinismo que de ello, por eso quería abordar ese tema, ¿no? A partir del cinismo y la hipocresía también. Muchas veces, hace poco me he visto obligado a opinar en un debate que yo tenía en Facebook. Y el que decía eso decía que aprobaba la decisión de su alcalde de prohibir a artistas cubanos. Pero él no está de acuerdo que un cubano sí pueda defender su gobierno allá. Pero él sí puede defender a su alcalde porque lo hemos elegido democráticamente. Y entonces son ese tipo de acciones que uno puede ver allá en Miami, ¿no? Y son intolerantes, no toleran que otra persona venga. Y esa persona que lo está diciendo, lo dice porque también quieren subvenciones por la alcaldía, claro. Pero nunca lo dicen, lo reconocen, porque nadie se quiere dar por vendido. Ellos lo están haciendo por democracia, pero no quieren la democracia de la otra parte.
Nosotros hemos tenido el privilegio, vamos a decir, de conocer a Ray Fernández, que es un artista pues curioso, sui generis en Cuba, de la nueva generación de trovadores, a cuyo espectáculo, vamos a decir, cuya peña, el Diablo Tuntún, pues asiste muchísima gente y de alguna manera, bueno, representa una forma de hacer música y de hacer trova muy distinta a la de los trovadores anteriores, pero que de alguna manera también seguiría, ¿no?, ese espectro de la trova cubana que siempre ha sacado lo social, a veces para criticar cosas de dentro mal hechas, otras veces para posicionarse frente al enemigo externo, ¿no?
Sí, además a mí me parecía muy curioso, ¿no?, cuando a lo largo de todas las cosas que se han escrito a propósito de estas declaraciones de Ray Fernández, ¿no?, y es el hecho de que mucha gente decía sentirse engañada porque pensaba que con lo crítico que eran en sus canciones y bueno, con ese halo reivindicativo que tenía, ¿cómo podía haber hecho una declaración de este tipo?, ¿no? Pues me parece que justamente eso es una muestra de la contradicción en la que la propia disidencia entra, ¿no? El pensar que no puede haber crítica dentro de un sistema que, desde luego, se basa en tratar de enfrentar esas pequeñas contradicciones que pueden existir dentro de Cuba, ¿no? De ahí el que la Constitución se haya debatido en cada asamblea, de ahí el que las conclusiones se hayan elevado hasta que se termine plasmando en la Carta Magna del país. Entonces, me parece que en ese sentido es muy bonito de ver también cómo se están revolviendo dentro de sus contradicciones a la hora de criticar a una persona como Ray Fernández, pero que bueno, que también ha pasado con otros artistas, ¿no? Yo creo que en este sentido es un momento en el que hay que analizar incluso cada paso que vaya a dar cada artista cubano, ¿no? Porque en la esfera internacional le van a estar preguntando todo el tiempo qué opina, ¿no?, en cuanto a eso, que es algo que siempre lo ha vivido todos los artistas cubanos. Yo creo que debe de ser muy, muy decepcionante también ir a una entrevista para que te pregunten sobre tu trabajo y termines hablando de política simplemente por el hecho de venir de Cuba, ¿no? Que eso me parece que es extremadamente discriminador, porque estás dejando de lado todo lo que a esa persona le ha hecho llegar a que sea entrevistado en un medio, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es momento de reivindicar también esa normalidad de los artistas cubanos, que unos pueden estar vinculados y completamente partícipes y otros pues simplemente pues pueden hacer cultura desde otros puntos de vista, ¿no? Y bueno, pues eso me parece que es muy, muy destacable a la hora de considerar los derechos que tienen todas las personas.
Y hoy, como no podía ser de otro modo, tenemos la música de Ray Fernández, cantautor cubano muy popular, que todos los jueves llena su peña en la Casa de la Música del barrio de Miramar, el Diablo Tuntún, en La Habana, con su ironía, humor y crítica social. Escuchamos su tema, Paciencia.
Cuando otro discurso nervioso en tus ojos revela un delito y advierto el desastre. Desastre que mis primaveras sean tiempo perdido de confianza ciega que cínicamente reclamas paciencia. Paciencia, paciencia, esa que hoy me falta, esa caprichosa virtud que se esfuma, que diluye el odio de verte mintiendo. No pidas paciencia. Para ti no tengo. Me podría salvar, que si tuviera podría descansar. Hay quien tuviera paciencia. ¿Quién? 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 ¿Quién la tuviera paciencia?
paciencia tuvo contigo.
La madre que te parió.
Ay, paciencia china.
Sube y pide ser a Dios.
El rey paciencia tuvo contigo.
La madre que te parió.
Oye, como una maldita ley, un 28 de noviembre, para esperar a diciembre, mandaron al ciclón que arrasó todo el batey. La zona fue destruida y una amiga muy querida me decía, sin embargo, Ray, este es el key más amargo que yo he probado en la vida. Paciencia, mira,
sube y pídesela a Dios.
Paciencia tuvo contigo
la madre que te parió.
Oye, no quedó una casa entera, eso para mí fue atroz. Allá me acabó el arroz y perdí la frijolera. Yo que tan alegre era, ya no sé lo que me pasa. Ayer el chama en la masa del dedo me hizo un rajón, y por la noche el ciclón vino y me tumbó la casa. Paciencia, mira,
sube y pídesela a Dios.
Paciencia tuvo contigo
la madre que te parió.
Ahí yo puedo beber y beber en mi casa todo el día, porque allá en la casa mía la que manda es mi mujer. Ella me da de beber, me sirve una buena mesa, me compra ron y cerveza, también tabaco y cigarro, y me está comiendo a tarro, pero a mí no me interesa. China, dale, consíguete un rabo.
China, dale, consíguete un rabo de nube, pa' que se lleve lo malo.
Ay, llévate todo lo redondo y pónmelo todo cuadrado.
China, dale, consíguete un rabo de nube, pa' que se lleve lo malo.
Un barredón de tristeza, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. China,
China,
ay Dios,
dale, consíguete un rabo de
¡Mandito! Tienes que pagar, quiero que me la reponga.
El primer ministro de Irak denunció que, a solicitud de Donald Trump, había invitado al general iraní Qasem Soleimani a una reunión en Bagdad para pedirle que facilitara un canal de diálogo entre Irán, Estados Unidos y Arabia Saudí. Todo fue una trampa. Como es sabido, Soleimani fue asesinado por los drones estadounidenses. Después, Trump negó la visa al ministro de Asuntos Extranjeros de Irán, evitando que participara en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre lo ocurrido. El objetivo: silenciar al denunciante de semejante acto de guerra y reforzar la versión del imperio reproducida por toda la prensa hegemónica. Hoy, la ONU, en manos de un matón imperial, no sirve para garantizar la legalidad internacional. El economista Peter Koenig se pregunta si no ha llegado la hora de plantear la expulsión de Estados Unidos de las Naciones Unidas. Sus crímenes, su violación sistemática de la Carta de la Organización, el incumplimiento de sus resoluciones, como la que le exige levantar el bloqueo a Cuba, hacen de esta idea un acto de justicia. Estados Unidos es la patria de la barbarie. Jamás se ha llegado a perpetrar una atrocidad semejante a la de las dos bombas atómicas sobre Japón, que condenaron a una horrorosa muerte a centenares de miles de civiles. Oscar Wilde dijo que Estados Unidos es el único país que pasó de la barbarie a la decadencia saltándose la civilización. Y su decadencia podría dar nacimiento a una nueva comunidad de naciones unidas. ¿Por qué no?
Desde luego, a quien siga la actualidad de política internacional y la política exterior de Estados Unidos de este último año y medio, dos años, y la compara un poco con la situación y la política o la estrategia internacional de cualquier otra administración de Estados Unidos anterior, solo puede llegar a la conclusión de que Donald Trump ha roto todos los récords de ultrarreacción, de expansionismo sin alma, de imperialismo en estado puro, con una serie de asesores en política exterior vinculados al lobby, mal llamado lobby judío, lobby sionista, por supuesto los Marco Rubio y mafia cubano-americana apuntando a América Latina, etcétera, etcétera. Una guerra comercial contra China, sanciones, asesinato de dirigentes militares, en este caso en Irán, sanciones increíbles a Irán, Corea, la República Popular Democrática de Corea, Cuba, Venezuela, tropas de ocupación de Irak que siguen sin salir a pesar de que el Parlamento de aquel país de manera soberana ha exigido que salgan del país definitivamente, pues dice que no. Y el famoso llamado acuerdo del siglo para Palestina, que habría que decir que es para Israel, para favorecer los intereses de Israel, acompañado de la aprobación de un presupuesto militar de 750.000 millones de dólares, que por supuesto han salido a recortar gastos sociales, ¿no? Programas de vivienda con un 15% menos de presupuesto, o ayuda a la cooperación al desarrollo, que ha disminuido el 21%. Bueno, pues vamos a repasar algunos de estos temas. Por ejemplo, la situación una vez más dramática, triste, del pueblo palestino.
Sí, yo creo que en este caso es muy necesario también el hablar de los personalismos y de cómo han interferido. No quiero decir, en este sentido, si bien es verdad que Trump ha hecho y ha puesto y dispuesto todo lo que ha querido a nivel de política internacional, también creo que es importante no personificarlo solamente en él, ¿no?, sino que forma parte de toda una estructura que ha hecho posible tanto las decisiones que tomó Trump, como en su momento las que tomó Bush, como las que tomó Obama. Es decir, toda la estructura de mitificación de una persona, sobre todo cuando son presidentes de Estados Unidos, siempre crea como la esperanza a la hora de una nueva votación, ¿no? Y luego sigue siendo todo igual, ¿no?, con pequeños matices, pero en reglas generales sigue existiendo un mismo tipo de política internacional, ¿no? En este caso, claro, bueno, Trump ha hecho ya un poco exagerado todo los aspectos, sobre todo en determinados países, ¿no? El caso de Venezuela y el caso de Palestina, es extremadamente increíble cómo se ha dejado influir por el lobby sionista de Estados Unidos, ¿no? Quizás también influenciado por su propio yerno, que lo tiene cerca y es parte del que está detrás de toda esta maquinación dentro de lo que va a ser ese supuesto acuerdo del siglo, ¿no? Que hay que mencionar que no ha tenido para nada en cuenta ninguna de las peticiones de Palestina, a pesar de que han sido peticiones respaldadas por las Naciones Unidas, como el caso de volver a las fronteras de 1967, que está respaldada, votada en las Naciones Unidas y que no se menciona para nada. Al contrario, todos los territorios ocupados por Cisjordania por parte de Israel van a seguir estando ocupados. Se planifica que las fronteras, es decir, que Palestina no tenga fronteras con ningún otro estado, es decir, va a ser un estado dentro de otro, si es que no un estado, sino que no va a tener contacto con ningún otro estado ni poder realizar ningún tipo de relaciones comerciales, turismo, todo va a estar bajo control israelí, ¿no? Algo que recuerda muchísimo lo que fue el apartheid en África, ¿no?, en Sudáfrica. Es decir, toda la política, que es verdad que la llevamos viendo hace mucho tiempo, se ha guiado mucho por el apartheid sudafricano, ¿no?, y lo están llevando a la práctica y a nadie parece importarle, porque es una especie de conflicto estancado y que se ha normalizado, y en las noticias de vez en cuando nos saltan algo cuando ocurre algo en Gaza o cuando se reprime ciertas manifestaciones, pero en términos generales se ha olvidado completamente, ¿no? Y de hecho el gobierno vasco no aprobó ningún proyecto de cooperación a Palestina el año pasado, ¿no? Es decir, todos somos muy sensibles con la causa palestina, pero a la hora de la verdad parece que se olvida, ¿no? Y todo ese tipo de cuestiones sí que me parecen importantes de destacar. Y en esa misma línea, yo creo que Trump, así como en el caso de Cuba, ha estado tremendamente influenciado por Miami, por la Florida, en este caso el lobby sionista, que es el que le está dando, bueno, le está pidiendo las cuentas del apoyo que pudo conseguir en las elecciones, ¿no? Lo cual es muy peligroso teniendo en cuenta de que tienen otras elecciones muy pronto. Es decir, ¿qué otras cosas se van a prometer y qué otras cosas se van a poner en marcha?
Estamos hablando del famoso acuerdo del siglo de Donald Trump, aplaudido a cuatro manos por el gobierno de Israel. Establece a Jerusalén como capital indivisible de Israel. Dice que facilita un estado, la creación por fin del Estado palestino, y además dice que es la última oportunidad que tiene el pueblo palestino y sus representantes. O aceptas este acuerdo o no hay ninguna posibilidad, y ha sido rechazado por la Liga de Estados Árabes, pero salvo, ahí estaban los embajadores de Omán, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, por supuesto, esos satélites del, vamos a decir, el mundo árabe musulmán, siempre acólito de Israel y siempre siguiendo su política. Frente a ello, es el caso de Irán, que directamente ha dicho que, bueno, pues que no lo va a permitir y que esto es una verdadera farsa.
Bueno, aquí estamos ante una enorme infamia, una más de tantas. Desde los territorios ocupados en 1967, Estados Unidos e Israel han violado todas las resoluciones de Naciones Unidas de entonces, que habla y exige de restituir las fronteras en esos territorios ocupados, arrebatados por el imperialismo sionista israelí al pueblo palestino. El error viene desde la misma fundación de Naciones Unidas en 1948. O sea, se creó artificialmente el Estado de Israel y se dejó para después el Estado palestino, y estamos en el punto que estamos ahora. Esta administración es una administración posiblemente la más reaccionaria de cuantas han pasado por la Casa Blanca en los últimos 40 o 50 años. Y es una administración que está, hay una serie de personajes de lo más reaccionario, lo más de ultraderecha y lo más viscerales que pueda existir. Una pandilla de mafiosos y de gente guerrerista, casi todos lo han tenido. No es extraño porque, bueno, responden a los grandes poderes, como el complejo militar industrial, o sea, las grandes corporaciones, etcétera. No al pueblo.
No a los
anhelos del pueblo. Y la primera infamia fue cuando, por primera vez, que no se le ocurrió a nadie, ni a ninguno de los presidentes anteriores, este señor, Donald Trump, pues trasladó la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén y reconoce a Jerusalén como capital indivisible, como has dicho, de Israel. O sea, hace una bofetada al derecho internacional, a las resoluciones, a todo y al pueblo palestino, que sigue luchando. Por cierto, el líder palestino, Mahmoud Abbas, ha roto todas las relaciones con Estados Unidos. Y desde luego es inaceptable. Esa paz, que además con ultimátum, es inaceptable por el pueblo palestino y por todos los pueblos y gobiernos decentes que existen en el mundo. Porque justifica y digamos que legaliza una flagrante ilegalidad, como los territorios ocupados de la Cisjordania. También están los temas de los altos de Golán. O sea, y efectivamente es encerrar al pueblo palestino dentro de un Estado y con mínimos derechos, o sin derechos, y sin tener fronteras, condicionado no a las políticas autónomas que determine ese pueblo y el gobierno, sino a lo que Israel determine. Es decir, es una colonia, o sea, una... colonizar, un estado colonial sería, y ante eso pues no cabe otra cosa que seguir la lucha y seguir demandando y exigiendo al imperialismo norteamericano que cese esa ocupación. Israel es un apéndice de Estados Unidos. Hay que decir que Israel es un apéndice y que la política de de Estados Unidos en la región está determinada por ese apéndice que es Israel, que es ahí se está jugando un espacio geoestratégico importante y le sirve también precisamente a los intereses geopolíticos estratégicos de Estados Unidos en la región, donde tiene un frente abierto con Irán, un frente abierto incluso con Siria, y bueno, también está el Líbano, en fin. Se trata de eso, de estrategia geopolítica y del expansionismo de Estados Unidos que tiene Israel. Además, hay otra cuestión que le pone, él dice, bueno, durante 4 años, es decir, que se compromete a que no, el Estado de Israel, a que no siga el expansionismo en la Cisjordania durante 4 años. Después hablamos. O sea, que es lo más cínico, lo más indecente y lo más infame que se pueda conseguir en política internacional. Pero bueno, ese es el imperialismo norteamericano y algo tendrá que decir y concluirse a los pueblos representados en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Desgraciadamente ya sabemos lo que Israel y Estados Unidos hacen con las resoluciones, con las opiniones en Naciones Unidas, pero bueno, desde luego habrá que dar una batalla, ¿no? Porque esto ya es bueno, una gota más en el maremoto de injusticia contra el pueblo palestino, ¿no?
Bueno, el plan de Trump ha llegado para ayudar a Benjamin Netanyahu para su elección, con el problema que ha tenido con la corrupción y también para hacer la alianza también le es difícil si no gana las próximas elecciones. Entonces, con ese plan quizá le favorecerá la elección. Y a Trump también para tener su propia reelección. Pero sobre eso también había mencionado el caso del lobby israelí en Estados Unidos. Ahí está la diferencia entre el lobby cubano y el lobby de Israel. Allá los israelíes están luchando para ayudar a su país, para que toda la medida que se tome pueda favorecer a su país, pero los cubanos hacen lo contrario, todo lo que puede perjudicar a su
país. A favorecer a su gobierno, quiere decir. En el caso de Cuba es en todo en contra del gobierno, ¿no? Está claro que estamos en periodo preelectoral, tanto en Israel, como dice Sarayu, como en el caso de Estados Unidos, donde parece que todas las medidas, sobre todo en política exterior, apuntan a conseguir determinados nichos de electorado o al menos conseguir apoyos de grupos importantes de poder, ¿no?
Sí, conseguir apoyos de grupos importantes de poder que además no solo tienen influencia en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, ¿no? Sobre todo alineados con sectores muy específicos, ¿no? Pero en ese sentido a mí sí que me gustaría retomar una cuestión que me parece que se está perdiendo también en el debate, ¿no? Y es la propia creación del Estado de Israel. Quiero decir, que no se olvide que eso lo hizo porque Europa no los quería tener en su territorio, a la población judía después de la Segunda Guerra Mundial. Aprovecharon que era territorio ocupado por Inglaterra y le dieron ese territorio. Es decir, es una reivindicación que va mucho más allá de reivindicar un Estado con cierto territorio palestino, sino que también pone en cuestión otro tipo de cuestiones de geopolítica internacional que hablaría de muchísimos más países implicados, sobre todo de Europa, que parece que también se lava las manos aquí, porque bueno, Estados Unidos, para mal, pero se ha implicado. Europa no dice nada. Y Europa tiene muchísimo que decir ahí dentro también, sobre todo por las responsabilidades que hay después de todo lo que ha acontecido en ese conflicto, ¿no? De las muertes que han habido, de los desplazamientos. Y sobre todo teniendo en cuenta que en este acuerdo, por ejemplo, se comenta una de las reivindicaciones también de Palestina es el retorno de toda su población que ha tenido que salir pues a Siria, al Líbano, a Jordania, que lo dejan completamente de, bueno, eso no es nuestro problema, ¿no? Es decir, una sociedad o un Estado que se reivindica, como el judío, que se reivindica sobre la diáspora, que se reivindica sobre el desplazamiento forzado de su población, que diga una cosa como esa me parece que es extremadamente preocupante y sobre todo que a nadie le importe. Y eso me parece que además se está perdiendo, porque sí que es verdad que nos estamos enfrascando en un discurso muy concreto, en una reivindicación muy urgente, pero creo que a largo plazo es una cosa que se debe de retomar y de reivindicar, porque es que al final hemos normalizado el Estado de Israel como que no pasa nada, y eso me parece que también es muy cuestionable.
Thank you.
Hasta enero de 2017, la migración cubana obtenía en Estados Unidos, con exclusivo privilegio, asilo, residencia y no pocas ventajas sociales. Aquello acabó tras la derogación por el presidente Barack Obama de la llamada política de pies secos y pies mojados. Donald Trump se adaptó perfectamente a la nueva situación, en sintonía con su línea antimigratoria. Solo en 2019 dictó orden de deportación a 2.600 cubanos y cubanas. Además, ha incumplido el compromiso firmado con Cuba en 1994 de otorgar 20.000 visas anuales. Para ello, cerró el consulado en La Habana y hoy, quien quiere solicitar una visa para Estados Unidos debe salir de la isla y realizar el trámite en países como Colombia o México. Trump suspendió las visas por 5 años. Ahora se conceden solo para 3 meses y para una sola salida. Prohibió los vuelos regulares a 9 de los 10 aeropuertos de Cuba y poco después también los vuelos charter. Pero, ¿por qué semejante castigo a la emigración cubana? Porque la mafia cubanoamericana que dirige la actual política de Estados Unidos hacia la isla desprecia a las nuevas generaciones de migrantes, que en su mayoría se oponen al bloqueo, quieren diálogo y normalización de relaciones y, además, si votan, lo hacen por el Partido Demócrata. Aunque en la prensa nos cuenten todo lo contrario.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Esta vida es una caja de sorpresa, para el bueno y para el malo por igual. Mientras vive quien trabaja en la pobreza, la fortuna le sonríe a un haragán. Yo me encuentro totalmente en la miseria, mi carrera artística se deteriora. Peligroso un trovador con neurastenia y las llaves de la caja de Pandora. Y yo podría ser de talla mundial, pero antes me lo tengo que creer. Yo podría ser tan sensacional que hasta Silvio me tendría que llamar, porque el que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía soledad, el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Y yo no sé, no sé, no sé por qué mi carrera no levanta.
Porque el que fuma, bebe y canta se jode la garganta.
Chepa, y yo no sé, no sé, no sé por qué mi carrera no levanta.
Porque el que fuma, bebe y canta se le jode la garganta.
La tele es una catapulta para el bueno y para el malo por igual. El que canta en vivo sufre mientras triunfa, ¡ja! El que tenga vocación para doblar. Yo renuncio a la etiqueta etiquetada, al glamour tan glamoroso de los Lucas. Mientras tenga el malecón su madrugada, 2 cojones para luchar mi yuca. Ahí yo podría ser de talla mundial, pero antes me lo tengo que creer. Yo podría ser tan sensacional que Sabina me tendría que invitar. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Ay, yo no sé, no sé, no sé por qué mi carrera no levanta.
Porque al que fuma, bebe y canta, se le jode la garganta. Porque al que fuma, bebe y canta, se le jode la garganta.
Son ya 14 las personas, altos ejecutivos de compañías europeas que han recibido una carta que les dice que no pueden entrar a Estados Unidos, que no se les va a dar visado de entrada nunca, porque sus empresas o las empresas a las que representan tienen inversiones en Cuba y negocios en Cuba en terrenos que tienen algo que ver o que, donde había empresas que fueron nacionalizadas, confiscadas, como dice el gobierno de Estados Unidos, aunque el término es absolutamente erróneo y no es correcto, al principio de la revolución. Es decir, por la aplicación de la llamada ley Helms-Burton. Uno de estos empresarios, vamos a decir, es el consejero delegado de Meliá, de la empresa hotelera española emblemática, una gran empresa que tiene fuertes inversiones en Cuba desde hace mucho tiempo, desde los años 90, si no me equivoco, Gabriel Escarrer, que es de estas personas que no pueden entrar a Estados Unidos. Pero curiosamente, una cosa que llama la atención es que esto, que debería llegar al corazón de quienes defienden tanto a las empresas españolas, desde un punto de vista un tanto nacionalista rancio, como es los grandes medios, como es el ABC, como es el Mundo, los canales de televisión, no le dan mucha importancia, no se escandalizan, y uno se pregunta qué pasaría si una ley cubana de cualquier tipo afectara a alguna empresa española o si le dijeran, por ejemplo, a un empresario como esto que ya no puede entrar en Cuba, ¿no? Entonces cambiaría un poco la cosa, ¿no?
Desde luego cambiaría, ¿no? Hay que ver quiénes son los que pagan esos medios en última instancia, que no son medios públicos. Igual por eso no les interesa tanto ese aspecto nacionalista, lo dejan para otro momento, ¿no? Según quién tengas enfrente. Yo creo que además, una de las cuestiones que esto muestra es un poco la dinámica que lleva Estados Unidos en cuanto a guerra económica, ¿no? Que es algo que lo está haciendo con Cuba y se ha aprovechado de la ley Helms-Burton para ello, pero además también lo veíamos recientemente con Venezuela, ¿no? Es decir, está poniendo sanciones a empresas que trabajan con Venezuela. Rusia ha sido una de los primeros países con empresas afectadas, China, es decir, está llevando una especie de práctica que intenta aislar a los países económicamente y en ese sentido luego culpabilizar a los propios estados de la mala gestión, de una mala administración, de una incapacidad de enfrentar una crisis. Es decir, es como si nos dieran siempre el resultado de un examen y no, con uno que tiene un 3 y otro tiene un 8, nos dicen que el primero tenía 10 minutos para hacer el examen y el segundo 2 horas, ¿no? Es decir, se nos oculta la mitad de la información o mucho más de la mitad y siempre con un claro objetivo donde ya nos señalan quién es el culpable de ello, que en estos casos son las administraciones de los estados, ¿no? Y en esa línea a mí me parece que es importante ver cómo ellos mismos han identificado y en ese sentido creo que nos podríamos como reapropiar de esa práctica que están haciendo, ¿no? Es decir, ellos mismos han identificado que el turismo es una de las principales fuentes de ingresos para Cuba ahora mismo, ¿no? Y que no solo es una fuente de ingresos, sino que es un momento en el que la población puede entrar en contacto con lo que está aconteciendo allí. Por lo tanto, lo importante es cercenarlo y atacarlo. Y de la mejor manera, si no solo es prohibir vuelos, porque eso hay veces que también queda muy evidente de que estás prohibiendo a tus propios ciudadanos que viajen ahí, lo haces contra las empresas. Entonces, en ese sentido, tiene como una doble lectura que yo creo que se puede intentar hacer en esos casos y ver cómo están planificando su propia estrategia en América Latina, ¿no? Porque esos dos casos son muy evidentes, pero me parece que pueden ser extrapolables a otros, bueno, cuando se den las condiciones, ¿no? Sí que es verdad que son malos momentos para América Latina, pero es decir, así como en su momento tenían la Escuela de las Américas muy estructurada con los pasos que tenían que hacer, ahora están elaborando otro tipo de política, sin dejar esa de lado, desde luego, pero están elaborando otro tipo de política más sutil en ciertos aspectos, con la aquiescencia de los medios internacionales, y lo están consiguiendo de una manera muy, muy, muy brutal, ¿no? Es verdad que hasta ahora no han prosperado, por lo tanto, también es verdad que en el tema de jurisprudencia, pues andan un poco ahí. Uh-huh.
No han tenido éxito, pero están haciendo mucho daño, desgraciadamente, a muchísima gente. El embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro, que hay que decir, no es comunista ni es favorable al gobierno cubano, dice que el objetivo de la Casa Blanca con la ley Helms-Burton es crear confusión e incertidumbre sobre Cuba en los mercados y en los inversores y disuadir a los empresarios para que no inviertan. Esta sería la estrategia, ¿no? Más que dañar a los que ya tienen inversiones, que por supuesto, si se fueran, lograrían su objetivo, es sobre todo disuadir, ¿no?
Sí, disuadir a los empresarios. Hay que tener en cuenta que Cuba, a raíz de la, bueno, de la nueva política económica, social del Partido, como del Partido Comunista de Cuba y apoyada por la inmensa mayoría de la población, pues está reestructurando y reformando el modelo económico cubano, donde tiene cabida una gama de empresas mixtas, incluso con también empresas con capital 100% del inversor, y que es un mercado que es atrayente por cuanto hay unas garantías, es un mercado que está, digamos, bastante inexplorado en muchos campos, en muchas áreas, y llama la atención, además, la seguridad que tiene el inversor. Estados Unidos está, y esta administración está, ha recrudecido el bloqueo con la activación del título 3 de la ley Helms-Burton. La ley Helms-Burton es un engendro que firmó el presidente Bill Clinton en 1996 como forma de recrudecer el bloqueo que ya tenía un antecedente en la ley Torricelli en 1992, justo en los años del llamado periodo especial, en la cual, bueno, Cuba enfrentó la caída del campo socialista, particularmente el derrumbe de la Unión Soviética, el surgimiento de un mundo unipolar, y a pesar de esas dos leyes que fueron duras y lógicamente el bloqueo en toda su dimensión, pues causa un daño considerable al pueblo cubano y obstaculiza el desarrollo armónico del país en muchas áreas, y golpea muchas áreas, pero sin embargo no han logrado su objetivo. Y la ley Helms-Burton es una ley de los Estados Unidos, es una ley que tiene jurisdicción únicamente en los Estados Unidos. Hay que decirlo así. Y que Cuba, y el pueblo cubano, aprobó una ley en 1996 que rechaza frontalmente a esa ley Helms-Burton y no tiene cabida en Cuba. Pero esta ley tiene ese componente, como dice, de disuadir a posibles o potenciales empresarios, de modo que negar no solo el desarrollo del país, sino el suministro de divisas. Hay que tener en cuenta que el bloqueo es económico, financiero y comercial, que Cuba fue expulsada de los primeros años de la revolución de todos los mecanismos financieros internacionales. Se trató incluso de aislarla políticamente de su entorno geopolítico natural, y al final el único presidente que ha reconocido que toda esa política no ha servido de nada y que no logró su objetivo es el presidente Obama. Pero este individuo vuelve a las andadas y de una forma mucho más agresiva, mucho más restrictiva, llegando a niveles que no llegó ni siquiera la administración de ninguno de los Bush, ni Bush padre, ni Bush hijo, ni Reagan siquiera, que eran, bueno, republicanos de ultraderecha. Pues bueno, este está rompiendo todos los récords, este individuo, y sin embargo la frustración grande es que se encuentra con la resistencia, la valentía, el coraje, el patriotismo del pueblo cubano revolucionario, como está sucediendo en Venezuela. Entonces, él pretendía, es decir, bueno, establecieron los países del mal, ¿no?
El eje del mal.
El comunismo ha fracasado en América, el comunismo ha fracasado. Eso también es una, bueno, es un dislate bastante, muestra la incultura, ¿no? Cuando sencillamente el comunismo, y eso, y también se habla mucho en las redes, ¿no? El caso este que hemos comentado, este músico cubano, Ray Fernández, que es comunista. El comunismo es una idea, es una utopía en estos momentos, pero una utopía alcanzable, donde se va transformando la sociedad, desmontando todas esas estructuras que sencillamente aplastan al pueblo, conculcan derechos y crean desigualdades sociales. Bueno, ahora el comunismo patentizado por la Casa Blanca y los ideólogos del imperialismo se extiende a cualquier cosa que se oponga a los intereses de Estados Unidos, le llaman comunista. Entonces tenemos que esta ley Helmut, el que tenga, bueno, pretensiones de invertir en Cuba, de establecer su negocio allí, relaciones con, pues...
Comunista.
Y entonces, bueno, es un disparate constante, pero la frustración de esta administración está en que no ha logrado su objetivo, no lo va a lograr, y ello, ahogar la economía de Cuba y asfixiar también a Venezuela, ahí está la guerra también contra la República Bolivariana de Venezuela, el pueblo heroico, hay que decirlo también, bolivariano, que está luchando y resistiendo ese embate imperialista, y el objetivo era, parece que entregar en bandeja de plata a ese electorado mafioso ultraderecha de Miami, de la Florida, la derrota del comunismo en Cuba y en Venezuela. No lo ha logrado, no lo va a lograr, y bueno, que siga con la ley Helmut. La ley Helmut-Barton es una ley que sí, tiene ese objetivo de disuadir, amedrentar, asustar a los posibles inversores, pero no tiene ningún tipo de valor, de validez en Cuba.
Para que luego digan que el bloqueo no existe, que son fallos del gobierno cubano los que producen las carencias en la población, pero a la vez alejan cualquier inversión extranjera, golpean al turismo y reducen los ingresos del país, golpean a los servicios médicos que también aportan ciertas divisas para el sistema de salud de Cuba.
Cuando criticaban el gobierno cubano de no poder atraer al turismo, o que Cuba estaba muy cerrada, que no quería recibir a extranjeros, esa era la crítica. Y entonces hubo un momento que decían que había que enviar más norteamericanos a Cuba para destabilizar al régimen, ellos mismos lo decían, pero ahora han cambiado, dicen no quieren más tanta visita a Cuba. Hasta los propios cubanos americanos que están allá no pueden visitar a su país. Y entonces, eso es lo que yo quería decir, pero desgraciadamente llegó el momento también para que esa gente que criticaban que era el gobierno cubano, que no quería hacer nada, que tampoco existía el bloqueo, y ahora sí, cuando toca a sus propios intereses, como aquí en España, se van a dar cuenta que el bloqueo existía y todavía existe, y que tiene que afectar, es una ley que Estados Unidos adopta no solo para castigar a Cuba, sino para otros países que quieren cooperar con Cuba.
Hasta aquí el programa de hoy, nos despedimos, el equipo de Cuba Información Radio, en la realización Javier Garijo, en las cámaras Esther Jávega y Ana Gil, hoy en la tertulia Sarayu Ali, Lázaro Ramas, Ivana Belén Ruiz y José Manzaneda, en edición Ana Gil e Ivana Belén Ruiz, en publicación en la web José Ángel Cuetos, Esther Zúñiga y Amaya González. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa.